Sí, señor, ya está aquí la primavera. Como diría Petón, estamos avizorando. Avizorando, ¿no? Oviro, ¿cómo dice?
Pues no lo sé.
No, no, dice no sé qué, la primavera. No, que ya está aquí el buen tiempo.
Ya huele, ya huele.
Ya huele a primavera. Dentro de poco empezarán las flores a despertar. Volverán las oscuras golondrinas
18 grados.
De tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán.
Lo está improvisando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Volverán del amor en tus oídos las alegres canciones a escuchar.
No, ¿por qué no lo escribes?
¡Ay! No, esto ya lo escribió Becker antes que yo.
Ah,
si no lo hubiera escrito, no te creas.
Ah, Gustavo.
Gustavo Adolfo, sí, mi amigo. Sí. El romántico, como yo. Pasa que él se cabreaba menos que yo.
Muy del Betis.
Yo soy más de Larra. Más de Mariano José de Larra. No tendré ese final, espero.
Y de Parra.
Y de un poquito de parrita también. Bueno, que va esto, ¿eh? ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Todo repitiendo esto para no equivocarnos. Y el otro día la AMA, después de 5 años, va a ir de aquí la cadena SER. Sí, sí. Hoy hasta las 2 de la madrugada mínimo, las horas más calientes de la radio española. Ahora le cayeron por todas partes. Yo le mandé ahora que viene Manu Carreño, te vas tú. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina. Control central, Marcote. Han pillado todos los domingos, Marcote. Se acabaron las paellas. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la Radio, Pedro Martín, Don RQR, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra, Parrita, Guillermo Valadez Willy, Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en COPE. El grande, único, hemos buscado, pero no encontramos nada mejor, no hay quien le iguale. Era casi Dios, pero yo creo que lo sigue siendo. Paco González, muy buena.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la 25ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hemos tenido fútbol esta mañana en Mestalla. El Valencia le ha ganado 2-0 a la Real Sociedad. Dos goles de Piatti en la segunda parte, con lo que el Valencia empata ahora mismo a puntos con el Atlético de Madrid, 53. Están ambos a 7 del Madrid y a 6 del Barça, aunque el Madrid tiene que jugar y el Atlético tiene que jugar, pero en un campo bien difícil, el Sánchez Pizjuán de Sevilla a las 7 de la tarde. Así que la cuarta fuerza política, Ciudadanos, se ha puesto empatado con la tercera. Ya no me meto en más líos, a ver si...
¡Cuidado, cuidado!
Uno van a decir que yo no soy de ese y no soy del otro. Pero bueno, que el Valencia está ahí. Y ya está, no digo nada.
Te has liado un poco, ¿eh?
En segunda también hemos tenido partido, como era a la una peninsular y era el derbi canario. Conectamos con el estadio de Gran Canaria a ver qué ha dejado, si se ha saldado sin ningún incidente y todo con paz y tranquilidad y deportividad. El Unión Deportiva Las Palmas 1... Club Deportivo Tenerife 1, empate que a Las Palmas le deja líder y al Tenerife con 29 puntos, 3 por encima del descenso. Juanfran Cruz, Las Palmas de Gran Canaria, todo tranquilo por allí.
Todo tranquilo, de momento están los aficionados del Club Deportivo Tenerife esperando para salir del estadio hasta que salgan todos los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. Derbi sin incidentes, antes y durante lo que ha sido el partido, ha sido declarado de alto riesgo y los aficionados del Tenerife estuvieron escoltados durante todo el camino hasta el estadio. Sin ningún tipo de incidente, se vio la deportividad y acabó 1-1 el derbi del fútbol canario.
Gracias, Juanfran. Pues mira qué bien, es que de los 29.000 espectadores que abarrotaban el campo, 2.000 eran del Club Deportivo Tenerife y a veces eso ocasiona problemas. Marcó primero el Tenerife, empató Santana para Las Palmas en la segunda parte. Repito, Las Palmas líder, le puede alcanzar el Betis esta tarde si gana Miranda, aunque para desbancarle la primera plaza tendría que conseguir una goleada de 10 goles. Vamos, que Las Palmas ya es líder en solitario de nuevo en segunda división. En primera, además del Valencia 2, Real Sociedad 0, repito, los dos goles de Piatti, la jornada empezó el viernes con el Español 1, Córdoba 0.
Ayer, Granada 1, Barcelona 3.
Rayo 4, Levante 2.
Almería 0, Deportivo de la Coruña 0.
Y Málaga 3, Getafe 2. Real Madrid líder a 60 puntos, a un punto el Barça, a 7 Atlético y Valencia, tienen que jugar el Madrid y el Atlético todavía, y vienen en UEFA el Sevilla 45 y el Villarreal 44. Pero se enfrentan, repito, primero contra sexto y quinto contra tercero. Y el Málaga se ha pegado a ellos, 41 puntos, séptimo. Empiezan el día en descenso Almería 21 puntos, Granada 19 y Córdoba 18. La salvación la marca el Levante con 22. O sea, el Almería está a 1, el Granada a 3 y el Córdoba a 4. Le hemos quitado los 3 puntos al Almería porque se los ha quitado la FIFA. Si el TAS se los devuelve, se los devolvemos. Pero entendemos que ya es una decisión fija por parte de las instituciones del fútbol.
Creo que la Liga no los quita hasta el final de la temporada.
Y la Federación solo le importa la última clasificación. Ajá. Pero bueno, yo creo que es más realista adecuarlo a esa sanción. Segunda división, además de Las Palmas 1, Tenerife 1, en la jornada 27 de la Liga Adelante ayer, se jugaron otros 4 partidos.
Osasuna 0, Lugo 2.
Valladolid 3, Sporting 0.
Sabadell 2, Alavés 1.
Y Barça B 2, Mallorca 4. Ayer echaron a Urban, hoy se ha despedido diciendo que ha sido demasiado bueno. Que a lo mejor tenía que haber sido más exigente con la directiva y con los jugadores. Líder Las Palmas 52, luego viene el Pañuelo, 51 puntos el Valladolid, 51 el Sporting, 49 el Betis que tiene que jugar, 48 el Girona que tiene que jugar y cierra el Zaragoza el playoff con 41. Por abajo en descenso, Las Palmas 26, Racing 25, Las Palmas he dicho, Albacete 26, Racing 25, Sabadell 24, colista el Recre 23. Pero tiene que jugar el Recre, el Racing y el Albacete. De hecho, si Racing o Albacete ganan, salen del descenso y caería el Barça B. Fútbol internacional, hoy en Inglaterra, primer título de la temporada. A las 5, Chelsea-Tottenham. Mourinho contra Pochettino. Es la Copa de la Liga, la Capital One. En la Liga se la ha pegado el City. Vaya semana para Pellegrini. Liverpool 2, Manchester City 1. Luego nos contará Evangelios, ha sido bonito. Y además hay un Arsenal-Everton. Pero hay un poquito de todo hoy, En Italia, por ejemplo, hay un par de partidos interesantes. 6:15 Inter-Fiorentina. Y a las 8 el Torino-Nápoles. Nuestro Nápoles. Pero mañana Roma-Juve.
A las 9, el Torino-Nápoles.
¿A las 9?
Sí.
Verdad, había puesto... Es a las 9. Mañana Roma-Juve. El Moni de Les Horaris se ha ido también a Italia y manda Roma-Juve al lunes.
El Monini.
Ya tienen los campos vacíos. Hombre, Roma-Juve estará lleno porque es primero, segundo contra primero. Pero sí, que lo siga mandando el lunes, que así van a llenar mucho los campos. Partidazo también en Francia. Mónaco-Paris Saint-Germain. Si gana el Paris Saint-Germain, le quita el liderazgo al Lyon, que ayer perdió y está a 2 puntos por encima. Partidazo en Portugal. Oporto Sporting a las 8:15. Y atentos en Alemania al Werder Bremen-Wolfsburgo, porque hay amenaza yihadista, según la policía alemana. Ese partido es a las 5:30. Completamos fútbol con Segunda División B. Así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
En el grupo primero, un marcador de ayer, Atlético Astorga 0, Real Murcia 2, 1 de hoy, Sporting de Gijón 2, Unión Deportiva Logroñés 1. Grupo segundo, ayer Bilbao Athletic 2, Conquense 0 y Leioa 1, Castilla 0. Esta mañana, Baracaldo 5, Rayo Vallecano 0, Amorebieta 3, Las Palmas Atlético 2, Rival Valderas de Alcorcón 1, Tudelano 0, Fuenlabrada 1, Real Unión de Irún 0, Atlético de Madrid 3, Real Sociedad 0 y Toledo 1, Guadalajara 1. En el grupo tercero, ayer Huracán de Valencia 2, Cornellá 0. Y esta mañana Villarreal 1, Atlético Baleares 0. Mallorca 1, Zaragoza 0. Hospitalet 2, Valencia 1. Elche Ilicitano 0, Olot 0. Nástic de Tarragona 1, Lleida 0. San Andreu de Barcelona 2, Alcoyano 3. Y Badalona 2, Hércules de Alicante 0. Y en el grupo cuarto, la mitad de la jornada se disputó esta mañana. Villanovense 1, Cacereño 0. Betis 0, La Hoya Lorca 1. Cádiz 2, Melilla 0. ¿Cómo lo sabía? Córdoba 1, Sevilla Atlético 1 y Lucena 0, Almería 1.
Son líderes grupo primero el Real Oviedo, estaremos en su cancha. Grupo segundo Bilbao Athletic y Castilla, estaremos en Huesca, por si el Huesca gana también se pone colíder. Grupo tercero el Nástic, que hoy ha ganado al segundo, al Lleida, y por lo tanto le saca ahora 4 puntos. Y en el grupo cuarto el Cádiz. Al Cádiz hay que felicitarle no solo por la victoria y por el liderato, sino porque lleva recaudados ya más de 4.500 kilos de comida. Y mañana se pretende llegar a los 5.000. para repartir entre las familias más pobres. Sí, una barbaridad el éxito de la campaña del Cádiz. Fuera del fútbol tenemos Copas del Rey. En la de waterpolo ha ganado el Barceloneta 11-5 en la final al Mataró. Y en la de hockey, acaba de empezarlo, está dando teledeporte, van 0-0 el Vic Barcelona. Fútbol Club Barcelona. Tenis, ganó en Acapulco Ferrer a Nishikori y juega a las 6 la final de Buenos Aires, Nadal contra el argentino Mónaco.
¡Viva España!
Rugby, partidazo a las 4. Yo creo que está el 6 naciones en juego. Los dos van invictos, Irlanda e Inglaterra. El que gane, pa'lante. En baloncesto, Liga Endesa esta mañana, 4 partidos. Ganaron en casa el Real Madrid, que ha empatado a victorias con el Unicaja por 9 al Iberostar Tenerife, 94-85. Y el Barça por 13 al Guipúzcoa, 71-58. El CAI ganó también cómodo al Fuenlabrada, 86-69 por 17. Y ganó fuera el UCAM de Murcia al Sevilla. Sevilla 83, UCAM de Murcia 96, 13 arriba. El líder, el Unicaja, juega esta tarde a las 7, recibe al Gran Canaria. En la NBA se enfrentaron Mark y Ricky, ganó Memphis en Minnesota. Mark 27 puntos, 11 rebotes, una barbaridad. Ricky 13 puntos, 10 asistencias. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división llegamos a la jornada número 25. A las 5 de la tarde, Eibar Athletic Club de Bilbao. A las 7, Sevilla Atlético de Madrid. 9 de la noche, Real Madrid Villarreal. En la Liga Adelante, jornada número 27. 4 de la tarde, Albacete Ponferradina y Recreativo de Huelva Racing de Santander. A las 5, Girona Numancia. 6 y cuarto, Mirandés Betis. A las 7, Zaragoza Llagostera. A las 8 no hay nada.
¿No?
21 horas, 9 de la noche, Leganés Alcorcón. Cambio de balón, Liga Endesa, 6 de la tarde, Bilbao Basket Basconia. 6 y media, Estudiantes Valencia. A las 7, Unicaja Gran Canaria.
No quiero terminar. Espera, que hay noticia de última hora en Las Palmas, Juanfran.
Sí, porque se ha confirmado que Suso Santana, el capitán del Club Deportivo Tenerife, por miembros de la Unión Deportiva Las Palmas, a la entrada de lo que es el vestuario, ha agredido a Juan Naranjo, el fisioterapeuta de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya están en el vestuario, ya han podido separarlos, ya Suso está en el vestuario del Club Deportivo Tenerife y el fisio en el de la Unión Deportiva Las Palmas. Bajando al túnel de vestuario, Suso agrede al fisioterapeuta de la Unión Deportiva Las Palmas. Suso, capitán del Tenerife.
El capitán del Tenerife ha agredido al fisio de la Unión Deportiva Las Palmas. Esperamos acta del partido, a ver si eso lo ha visto el árbitro. Lo tiene que haber visto, porque siempre se va un línea por delante para ver lo que puede pasar en el túnel y cierran la entrada de jugadores a vestuarios el otro juez de línea, el cuarto árbitro y el árbitro del partido. Hablando de árbitros, enésima llamada a la educación a nuestra gente joven. Esta mañana nos informa Jacobo Casas desde COPE Monferrada, un árbitro de 18 años agredido en un partido entre Cubillos y Atlético Templarios de juveniles. Le agredió un jugador del Cubillos propinándole un puñetazo en el pómulo tras un penalti pitado en el minuto 93. Nos hemos pasado un poco la presentación, así que se pasará un poquito ahora Carlos Miquel con su COPE GP explicándonos cómo está Fernando Alonso. Son las 3 y 14, abrimos página de motor y a media pasadas volvemos con el fútbol COPE GP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Alonso está bien, eso es lo primero que puedo deciros. De hecho, hay frases en su entorno que hablan de que está como un toro. Las sensaciones son buenas, lo que pasa es que lo tienen que decidir los doctores y lo decidirán de cuando concluya el plazo que le han puesto, que son 2 semanas de reposo que terminan el próximo domingo. Entonces le harán pruebas y decidirán si puede ir o no a Melbourne. En el equipo también creen que puede estar. Bueno, será una discusión que tendrán que tener. Es un viaje largo, es un viaje de 23 horas. No es el gran premio más fácil, pero también es cierto que es muy difícil contener al piloto asturiano si se encuentra bien. Y además cada vez recuerda más cosas de esa memoria temprana que perdió en el fuerte golpe en la cabeza que sufrió. Y estos días está hablando mucho de las causas del accidente. Fernando Alonso quiere saber exactamente qué pasó y le ha pedido a su equipo que todo tipo de datos para saber exactamente lo que pasó en esa nebulosa que rodea esos instantes previos al accidente, porque a él le parece raro ese tipo de salida de pista, como nos ha parecido a todos. Pero eso no quiere decir que tenga ningún enfrentamiento con Rondelli, ningún enfrentamiento con el equipo, ni esté buscando ninguna batalla. Simplemente, por una cuestión de seguridad, quiere saber exactamente qué motivó ese accidente, porque la valoración de viento, simplemente, como decía Rondelli el otro día, la hizo el equipo, la versión del viento, basándose en que Fernando se había quejado del viento. El viento puede ser un elemento que influye, pero quizás no el detonante de un accidente que insisto que es raro, porque un accidente en una curva que se va a 260 kilómetros por hora en, a máxima velocidad, y Alonso iba a unos 215, pues lógicamente es un accidente extraño para un piloto del nivel de Fernando Alonso. Por eso propio Fernando puede tener sus dudas, pero eso no quiere decir, insisto, que se haya abierto una brecha con McLaren, como algunos medios, sobre todo en Italia, intentan decir que hay una guerra con McLaren. No hay una guerra con McLaren, simplemente hay un piloto que quiere ver todo lo que le pasó en un accidente que fue mucho más dañino de lo que se pensaba en un primer momento y que hace exactamente una semana nos puso a todos el corazón en un puño. El caso es que Fernando tuvo unos 30 segundos de inconsciencia, pérdida de conciencia, y unos segundos de pérdida de conciencia, perdón, y bueno, que se calcula puede estar en torno a eso, unos 20, 30 segundos, y vamos a ver qué pasa con su diagnóstico, pero insisto que el diagnóstico es bueno, es mucho mejor su evolución que la de su coche. La de su coche es muy mala. Hoy ha estado parado 4 horas y ahora mismo lleva 12 vueltas Jenson Button con el McLaren y está con el octavo mejor tiempo de 9 pilotos que hay en pista. Así que lo tiene bastante mal McLaren. Van a llegar a la primera carrera sin saber si ese coche puede acabar esa primera carrera, porque no habrán hecho ningún simulacro de Gran Premio como lo que hizo ayer, por ejemplo, Ferrari, que está teniendo una muy buena pretemporada, aunque da la sensación de que Ferrari va a ser el cuarto barra tercer equipo. Va a estar luchando con Red Bull porque hay dos equipos que están por encima. Mercedes, os puedo dar el orden que valoran los equipos de Fórmula 1. Ayer Momelo me contaban cómo está la situación ahora mismo en la parrilla. Mercedes vive en otro mundo. Puede ganar tranquilamente todas las carreras si no tiene ningún problema del año. Es tremenda la situación. La lucha va a estar la emoción de saber quién gana, Rosberg o Hamilton, pero son muy, muy favoritos. Y lo siguiente es Williams. Williams es el segundo equipo y después vendrían Red Bull y Ferrari muy apretados. Pero parece que Ferrari un pelín menos ritmo en carrera y sobre todo dependerá del circuito. Yo creo que Barcelona es un buen circuito para Ferrari, pero y Ferrari sobre todo ha sacado más partido al motor de lo que ha hecho Renault. Ahora mismo las cosas de Momelo están con Bottas primero con 63 vueltas y un 1-1-23-0-6-3 con neumático, está hablando, y segundo Vettel a 4 décimas. Tercero Nasser, cuarto Ricciardo, quinto Pérez, sexto Rosberg, séptimo Verstappen y octavo, como os decía, Button. El que sí que está sonriendo y mucho con la posibilidad de por fin sacar del garaje para un gran premio de Fórmula 1 a su coche es Carlos Sainz. Ayer Carlos rodó 132 vueltas, hizo un simulacro de carrera y le pudimos ver y escuchar así de satisfecho.
Me esperaba más o menos que todo fuese como ha ido. Ha habido muchos altos, algún bajo que otro, pero es lo que tiene que pasar en los test. Lo importante es acabar los test de una manera positiva. Es lo que hemos hecho con un último día muy importante y muy positivo, y esto te da un golpe de confianza para ir a Melbourne tranquilo. 4 equipos muy fuertes que vimos el año pasado, que serán muy difíciles de ganar, pero luego estamos en la pomada, que se dice, ¿no? Estamos en la pelea con Lotus, Sauber, estamos todos, yo creo, muy cerquita, y ya será cuestión de detalle estar delante.
Y otro de los duelos que va a haber este año, hay varios puntos de interés, ver qué hace McLaren Honda, porque es un equipo que es una incógnita absoluta. Ayer decía Magnussen que comparado con el McLaren del año pasado es mucho más estable, mucho más reactivo y mucho más completo que el coche del año pasado, con lo cual es verdad que las sensaciones son positivas, pero es una incógnita. La otra, ¿qué pasará en el duelo de Verstappen y Carlos Sainz? Porque Carlos se está enfrentando a un piloto que, a pesar de que es debutante y muy joven, 17 años, es un auténtico caimán. Es un piloto que cada vez que Carlos tiene algún problema en la pista, una salida de pista, un error, le está esperando a la puerta del Hospitality con una sonrisa. Si se sale de la pista, le espera con una sonrisa a la puerta del Hospitality. Es decir, que con 17 años hace juegos mentales para meterle presión. Además, es el niño bonito de Red Bull, lógicamente, porque le fichó a bombo y platillo. Entonces, bueno, pues es un enemigo muy difícil. Si Carlos le logra batir, será luego un gran éxito. Bueno, pues todo esto lo vamos a analizar. Vamos a hablar de motos aquí en COPE GP. No os vayáis, seguir aquí.
¿Estás escuchando la radio?
Sí, sí, sí. Pues yo me acuesto y me levanto con ella, o sea, que mucha compañía.
Yo la radio la escucho cada tarde, para escuchar los sitios del día, para enterarme de lo que ha pasado en el mundo.
Y sí, para entretenerte.
Pues sí, para estar informada, precisamente, si puedo, durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana.
En casa, en el coche, en el trabajo. Pues que la escuche todo el mundo, que es divertida y te informa bien.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa dentro de unas semanas cuando la FIA dictamine qué pasó en el coche de Fernando, si pasó algo realmente. Esto va a tardar, se está analizando todo lo que pasó al dedillo y al milímetro, y bueno, veremos a ver cuál es el resultado. Pero mientras tanto, hay coches en la pista, están rodando en el circuito Montmeló, y allí, para que nos dé la última hora, tenemos, y también para analizar qué está pasando en esta temporada, tenemos a Carlos Bazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo sigue la situación? Como he dicho hace un momento, ¿botas primero?
Sí, sigue todo igual. Lo único que Button ha salido a pista, ya lleva 17 vueltas y está con blandos. Ha mejorado su tiempo en una de ellas, pero va de una rápida, otra como recargando baterías, va a estar probando algo de ese tipo. O sea, que una vuelta sí, otra no. Sigue todo igual.
Pero ha mejorado, y... ¿está séptimo Button ahora? No,
sí, ha mejorado su tiempo. No ha mejorado posición, pero ya está una décima de Verstappen, que acaba de provocar una bandera roja. Se acaba de reanudar la sesión ahora mismo. Tiene pinta de una avería. Y antes, un poquito antes, Maldonado se ha ido contra las vallas en la curva 4 y ha reventado la parte delantera de su Lotus. Así que supongo que para Lotus ya se le ha acabado la jornada de hoy. Y por lo demás, nada que añadir a lo que tú has dicho. Mercedes creo que es el equipo que más ha mejorado de todos, con lo cual está dicho todo.
Sí, ojo, que yo decía que los rivales esperaban 20 caballos. A ver si es que han logrado 30. Pero porque esto se está de verdad... Es tremendo, el nivel. Sobre todo me gusta mucho la mejoría, y se ve a pie de pista, que tienen curva lenta en el último sector de Montmeló, que era el punto más débil, la tracción en la curva lenta de Mercedes. Sí. Y espera, que te voy a presentar a Charlie, a los dos, las dos que te van a acompañar aquí. Uno ya empieza a ser un clásico del programa, que es Francesc Rosés, de TV3. Hola, Francesc. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y el otro es Víctor Seara, muy buen amigo de la casa, que está ahora en F1 Latinoamérica. Hola, Víctor, ¿qué tal? Víctor, ¿estás metido en el escape de un coche o qué?
Estoy cerca de la zona de la tribuna y retumba esto que no veas. ¿No era que no hacían ruido los coches?
Sí, ya, pero bueno, ahí hace eco, ya, efectivamente. Bueno,
No nos quejemos, claro.
Vale, pues os pregunto, de todas maneras, si puede estar en un sitio un pelín con menos ruido, mejor. Os pregunto, Francesc, ¿tú sigues pensando que hay algo raro en el accidente de Fernando?
Oye, es que no he oído la pregunta.
¿Que sigues pensando que hay algo raro en el accidente de Alonso?
No, yo creo que no. Yo creo que el accidente fue un accidente debido al piloto, quizás algún problema mecánico en el coche, pero nada de lo que se ha comentado por ahí, que si desmayos, que si cosas. Y en todo caso, lo único dudoso es lo que pasó después del choque de Fernando contra las vallas. Si realmente la inconsciencia que tuvo fue debido al golpe, que podría ser porque fue fuerte y no se rompieron las suspensiones, o que tuviera alguna otra cosa. Pero yo creo que lo que hace el accidente en sí, yo creo que ha sido un accidente normal.
Víctor.
Bueno, yo no creo que haya nada oculto en sí como algo sobrenatural, pero sí que evidentemente llama la atención a los que no saben de Fórmula 1, a los que no están metidos en el día y a los que están en la Fórmula 1. En el mismo palo se sigue hablando de la extrañeza de todo el mundo.
Espera un momento, Víctor, perdona que te corte. Mira, como suenas como en Marte, te vamos a llamar en un minuto. Colócate en un sitio más así, que se oiga mejor, porque parece que estás en la estación orbital y ahora seguimos hablando, ¿vale?
Bueno.
Venga, ahora te volvemos a llamar. Charlie, ¿tú cómo lo ves?
Pues con el paso del tiempo yo me quiero agarrar a la versión oficial, y la versión oficial que es que o un mecánico, aunque lo niegue McLaren, no me extrañaría, o que sencillamente pues Alonso ha perdido control del coche. Es que no hay otra.
Y sí, que por favor, el club de los amigos del desvanecimiento, que se bajen de la burra, que Alonso no se desvaneció en el coche antes del accidente, que vale ya, que marcas en el suelo, y hay telemetría.
No hay imágenes, o sea, tengo una imagen.
Ah, pero claro, pero
al final hay que centrarse en lo que...
Es que llego al circuito y me dicen tres personas, no, es que se ha desvanecido, pero ¿y qué sabéis? Si resulta que hablas con la gente del equipo, te dicen, no, la telemetría dice que estuvo intentando corregir el coche y las marcas en el suelo, claro, es que...
Claro, hay que creer a eso. Claro. Y además, en una investigación de la FIA, no creo que McLaren se vaya a pillar los dedos de tal manera. Entonces, que por resultas del primer golpe, Alonso se hiciera daño y quedara un poco aturdido, y en el segundo, pues a lo mejor con el cuerpo un poco más desprevenido, pues le hiciera daño, pues probablemente. Recordemos que los pilotos están muy finos, no son los toros de antaño, están muy al límite de su peso, y probablemente un golpe que hace 8 o 10 años no les habría hecho nada, pues ahora les puede hacer más pupa. Algo que la FIA debería de pensar para subir el límite de los coches y que los pilotos pudieran estar un poquito más tranquilos en cuanto a su peso.
Sí, yo creo que tienen que... No, bueno, no, yo creo que el asunto es, sí, el límite de peso de los coches. y sobre todo que hay que estudiar el impacto lateral, porque es verdad que a mí lo que me han contado es que puede ser que un golpe muy directo en la llanta, que es la parte más rígida del coche, haya provocado que la energía haya llegado directa al piloto. Y si le llega 15G al casco del piloto, pues es un señor golpe, que es lo que ha tenido Fernando. Bueno, hablando de lo deportivo, hemos hablado de Williams. Os pregunto, y supongo que se suma ya Víctor, ¿Ferrari o Red Bull? Digo como tercer coche, porque William ya sabemos que otra cosa. ¿Francés?
Red Bull y Ferrari, yo creo que aquí ha sido Ferrari, porque Red Bull ha tenido muchos problemas. Pero una vez nos encontremos en Australia, yo creo que Red Bull estará un poco por delante de Ferrari. Es decir, que por lo que hace a estas posiciones, no creo que haya variación en un principio con respecto al año pasado.
Víctor.
Yo me inclino por un poquito más por Red Bull, porque Red Bull siempre está progresando demasiado, y sobre todo en la parte final de los tres. Hemos hablado hace poquito tiempo sobre el caso de Ferrari, que creo que sí, que son realidad.
Víctor, no te entiendo en absoluto, amigo. Y yo creo que los oyentes tampoco se oye mal. En cualquier caso, te escucho el pensamiento, o veo tu mensaje, que es que va a estar igualado, pero que está mejor Red Bull. Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Solo una cosa antes de que te vayas. Tu pronóstico, ¿crees que ganará? Y te pido una respuesta corta porque sería muy mal. ¿Crees que ganará alguna carrera McLaren este año?
Sí, yo creo que sí, porque vamos a ver, estamos como estaba el año pasado Red Bull a estas alturas, y además parece ser que el McLaren lleva su construcción, el chasis, sus soluciones son bastante competitivas, el coche puede ser realmente rápido, siempre que se haya podido solucionar todos los problemas derivados de que llevan un motor completamente nuevo, un sistema eléctrico completamente. Y creo que a final de temporada McLaren no tan solo va a poder ganar carreras, sino que podría ser quizás el coche más competitivo del campeonato. Así de optimista soy.
Francesc, muchísimas gracias. Gracias también a Víctor Seara. Charlie, quédate por ahí que enseguida actualizamos. Vamos a hablar un pelín al final del programa. Actualizamos cómo está todo en Montmeló. Vamos a escuchar un poquito de lo que ha pasado en el Mundial de Motos esta semana.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Mira, aquí estábamos en Italia. ¡Qué pizza! ¡Ay, y en esta, en París, brindando con champán! Y mira, en Holanda, en una degustación de quesos.
Si quieres recorrer Europa con todo su sabor, ven a la Feria de Alimentos de Europa del supermercado del Corte Inglés. Quesos, chocolates, cervezas, pastas, de Bélgica, Portugal, Inglaterra.
Alimentos de Europa, solo en el supermercado del Corte Inglés.
Este ha sido el penúltimo test de motos de lunes a miércoles. El penúltimo test de motos ha sido en Sepang y ha vuelto a dominar el de siempre. Ha vuelto a dominar Márquez, que ha marcado el mejor registro y le han dosado medio segundo a las Yamaha. ¿Qué pasa? Que lo que dicen en Yamaha es no, nosotros tenemos ritmo de carrera, ellos es a una vuelta son intratables. Decía en italiano, en un italiano muy que estaba muy curioso porque se entendía perfectamente, decía Honda sei più forte, decía Jorge Lorenzo. Y el que es el più forte de la información de motos es nuestro Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
Que hablas el mismo italiano que yo. Buenas tardes.
Lamentable. No,
lamentable, sí, no, sí, pero con poca vergüenza.
Patético.
Que hacerlo.
Sí, como diría otro, patético.
Patético.
Hay que poner la cara, patético. No, pero la cara y las manos.
Tú sabes cómo hablo yo italiano con los italianos, ¿no? Les digo, hola, ¿qué tal? Y me entiendes.
Exacto.
No, sí, ¿no? No, es el tono, nada más.
Por lo menos yo llego al chao. Chao, ¿cómo estás?
Sí, chao, ¿cómo estás? Sí, sí.
Tú te apostas.
Sí, sí, tú te apostas. Tú te apostas. Bueno, entonces. No, sí, es como. Es un castellano cantarín.
Yo te faccio la crónica en italiano, César.
Bueno, Borja González.
Gracias, Mile. Adiós.
Esto asusta un poco, ¿eh? Cuando ves medio segundo entre Márquez y las Yamaha, asusta.
Sí, ten en cuenta que Sepang es un circuito muy para la Honda, ¿eh? O sea, que la referencia ahí es el, digamos, el tope máximo para Honda, y eso hace que las Yamaha, digamos, tengan, sean un poco más optimistas, sobre todo en comparación con el año pasado. Jorge, sobre todo, lo que quería es que iba a haber más igualdad en cuanto a circuitos, circuitos que iban a ser muy para Honda, circuitos que podían ser mejores para Yamaha este año. Iba a estar como más equilibrado el tema. Luego, a partir de ahí ya, evidentemente, la diferencia la va a marcar el piloto, y Márquez está a un nivel pues estratosférico. Veremos a ver cuál es el nivel real de Lorenzo. Yo creo que el próximo entrenamiento en Qatar, que es a partir del día 14, son tres días, veremos un poquito más la realidad, porque es un circuito que se da muy bien a Lorenzo, y a ver ahí cómo están las cosas, y sobre todo si podemos tener un Mundial un poquito más igualado que el del año pasado, que fue totalmente terrorífico en la temporada con esas 10 victorias consecutivas.
Has podido hacer un saque-volea con Marc Márquez, y este ha sido el resultado.
Ha dicho Jorge que creía que su impresión, vuestra motora seguía siendo a nivel un poco por encima, sobre todo aquí en Sepang, también a una vuelta, pero que le da la impresión de que se habían acercado un poquito más. ¿Tú también tienes esa sensación, o crees que es un poco pronto habiendo rodado tan pocos circuitos?
Hombre, al haber rodado solo en un circuito es difícil decir, pero ya el año pasado yo creo que sobre todo la segunda parte del campeonato Yamaha hizo un gran salto, y en muchos circuitos era incluso superior, no a nuestra moto, sino a nosotros, a nuestro conjunto, porque al final depende del pilotaje, depende del estilo. Pero yo creo que en Qatar, aquí quizá él ha dicho que es superior la Honda, pero en Qatar puede ser al revés. Así que es bueno, ¿no?, también para el campeonato que esté todo apretado, y que en circuitos también pues ellos saquen su ventaja de su moto, y en los circuitos que haya ventaja para nuestra moto porque se adapta mejor al estilo, pues aprovecharlo allí.
¿Y has comentado que has probado un chasis nuevo aquí?
Sí.
O sea, que te habían hecho para este test y no...
Sí, bueno, ahora chasis nuevo, era una modificación muy, muy pequeña, que había pedido yo, pero esta vez no ha ido bien, así que perdona Honda, que he hecho hacer un chasis para... Bueno, al menos hemos sacado información.
Y el simulacro, entiendo que estarás muy satisfecho, ¿no? La hora, no sé si por temperatura se parece bastante a la del Gran Premio.
Sí, no, el simulacro ha ido muy bien. Sí que lo he intentado hacer un poco antes, pero bueno, por mantenimiento de la moto y esto, pues hemos decidido atrasarlo un poco. Y bueno, la temperatura era 51 grados cuando he empezado, 48 cuando he acabado, 47. Así que es una temperatura que se puede considerar alta, y me he encontrado bien durante todo, las 20, 19 vueltas. Sinceramente no he pedido nada ahora, porque al final yo creo que para ver el punto débil tenemos que ir a diferentes circuitos, hacer carreras detrás de la Yamaha, con otras motos, para ver dónde podemos mejorar. Y en este circuito sí, siempre se puede mejorar el poco el grip en mitad de curva, pero... Como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo necesita frenar más tarde y abrir antes. Así que sí, se puede mejorar, pero para ver el punto débil tenemos que ir a más circuitos.
Borja, la próxima cita antes del inicio del 29 de marzo en Qatar, ¿qué será?
Son tres días de entrenamiento en Qatar, el 14 para MotoGP. Va a haber también entrenamientos en Jerez para Moto2, Moto3. El Mundial, la primera carrera, el día 29 de marzo en ese mismo circuito, en el de Doha.
Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Por qué ha hablado Borja González? Porque fue el único periodista de radio que estuvo en Sepang, por eso habló con Marc Márquez. Muchas gracias, Borja, como siempre.
Hasta luego.
Fin, terminamos con un flash. Carlos Barazal, ¿cómo siguen los entrenamientos allí en Montmeló?
Todo igual, y Baton de vuelta al box ya lleva un ratito. Siguen 18 vueltas.
Siguen 18 vueltas, vale. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta aquí, COPEGP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Ya nos cargamos otras ligas. O las canciones de los mensajes. Claro, es que ya no da tiempo.
Sí, claro, porque es que ya aprovecha.
Aprovecha. Chico, ya te lo dije. Cuidado con Carlos Miquel, que le das la mano y te coge el brazo. Sí. Se lo dije yo cuando entró.
Es verdad.
Te dije, cuidado, cuando nos vinimos, cuando cambiamos de casa, dije, cuidado, Juan Carlos Miquel, sí, estúdialo bien, porque le das un brazo y te coge
había dos cosas.
Una mano y te coge
eso, y que era mala persona, las dos cosas. Sí,
sí, bueno, pues eso forma parte ya de eso, no lo puedes cambiar.
Las dos juntas, ¿eh?
Empezamos como siempre con la semana que tenemos por delante. Mañana lunes Celta Elche para cerrar la jornada. Tiempo de juego en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego. Y se juega a las 9:15 el Roma Juve, segundo contra líder, aunque hay 11 puntos de diferencia en Italia. Martes nada, miércoles las semifinales vuelta de la Copa del Rey. Se queja el Villarreal de que tiene casi un día y medio menos de descanso que el Barcelona. Se queja con razón. Es a las 8 el Villarreal-Barça. Y a las 10 el Español Athletic de Bilbao. Se queja el Athletic de que tiene 2 días menos de descanso que el Español. Y con razón también. Bueno, la semifinal de vuelta de la Copa del Rey, el miércoles, y por supuesto Tiempo de Juego. Asamblea de la Liga para tratar el asunto de los derechos de televisión el miércoles. Jueves empiezan los europeos de atletismo de pista cubierta en Praga. En la Euroliga el jueves Panathinaikos, Barça y Baskonia, CSKA de Moscú. En la Euroliga el viernes Galatasaray, Real Madrid y Unicaja, FC Pilsen. Y el domingo empiezan las clásicas de ciclismo con la París-Niza. La Liga vuelve a ser de 4 días. El viernes Levante-Eibar y el lunes Córdoba-Getafe. Hay equipos que están abonados al viernes y al lunes, los pobres, es que no ven el fin de semana. El sábado a las 4, Depor-Sevilla. A las 6, partidazo, Athletic de Bilbao-Real Madrid. A las 8, Elche-Almería, por la salvación. Y a las 10, Granada-Málaga-Derby. Por la mañana del domingo, el Barça. Barça-Rayo el domingo por la mañana. A las 5, es Real Sociedad Español. A las 7, Villarreal-Celta. Y partidazo domingo a las 9, Atlético de Madrid-Valencia. Por cierto, no ha visto nadie en el Valencia en la quinta amarilla esta mañana, así que pueden jugar todos los del Valencia en el Calderón. En el Atlético de Madrid están advertidos Miranda, Juanfran, Mandzukic y Griezmann. Si ven una amarilla hoy en el Sánchez Pizjuán, se perderían el partido contra el Valencia. ¿Y qué más? Bueno, que no le da tiempo a cantar los mensajes, porque si no, luego no hay otras ligas. Así que quedan activados todos los sistemas de mensaje. Facebook.com/tiempo de juego. Twitter, @TJCope. WhatsApp, 677-580-461.
No hice ni el teléfono mansillo.
Y en Instagram, somos Tiempo de Juego Cope. Por cierto, si le quieren advertir a Manu Carreño de lo que le espera, hoy ya va a debutar Manu Carreño comentando algún
partido. ¿Ya viene hoy?
Sí. Bueno. Con el hashtag almohadilla, bienvenido Manu, le pueden amenazar, decir las barbaridades que le van a ocurrir en este programa, de todo. Con el hashtag almohadilla, bienvenido Manu. Vamos a Valencia.
Hemos sufrido una emboscada, necesitamos ayuda.
Su equipo pertenece a una unidad de élite y está entrenado para situaciones límites. ¿No es así, comandante?
Vienen a buscarnos.
¿Quién es?
Los nuestros, Alejandra. Los nuestros.
Hugo Silva, Blanca Suárez. Los nuestros. Mañana a las 10:30, estreno en Telecinco.
Antes de nada, como resumen de prensa y de lo que hemos oído, hoy más es resumen de lo que hemos oído. Este es Julen Lopetegui, atención a el poderío del entrenador español de Oporto, con varios idiomas. Español, escucha Pepe, que además domina los tres, portugués y latín.
Yo no falé mal de los arbitrajes, estáis confundidos. Yo falé de azar, es diferente. No falé de nada más. Más, y yo no falé de ningún equipo. Más recibí respuestas solamente de un equipo. Excusatio non petita, culpabilita manifesta. No hay más que decir. Sporting.
Casi lo ha dicho bien.
Casi, ¿verdad? Bueno, mais y
culpabilita fale.
Culpabilita está. Eso es portugués, ¿no?
Mais y fale. Mais. Sabe en portugués. El resto en castellano.
Tais, ha dicho tais. Y no es tais.
En vez de culpabilita es acusatio, pero...
No, es excusatio, non petita, culpabilitas manifesta.
No, acusatio manifesta.
Excusatio, excusa no pedida. Culpabilidad manifiesta. Es acusatio. Hazme caso. Excusatio. No petita, culpabilitas manifiesta.
Va a tener razón Lopetegui.
No, es acusatio.
No, hombre, no. Acusatio es acusación.
Acusatio manifiesta, sí.
Que no, hombre, que no.
Que sí.
Hazme caso a mí, que he estudiado latín.
Y yo.
Bueno, pues nada.
Y evangelio.
Míralo en el diccionario.
Y suspendí.
En tercero de grupo. No, yo aprobé.
Segunda que queremos. Bueno, mirarlo en internet, anda, para ver.
En Wikipedia aparece como lo dice Paco. Excusatio non petita,
no,
acusatio.
Pues excusatio, dice, soy yo.
No, acusatio manifiesta.
Excusatio non petita.
A ver, Pepe. Excusatio non petita, acusatio manifiesta.
Que sí.
Culpabilitas manifiesta, bueno.
Se ha inventado el culpabilita, Lopetegui.
No, pues yo siempre lo he sabido como culpabilidad.
A lo mejor valen las dos.
De culpabilidad,
a lo mejor una es latín y otra griego.
Claro.
Yo hablo del latín que hablaba Julio César, que es mi referente.
Julio César es un cantante, ¿no?
Iglesias. segunda voz que queremos rescatar. No sé por qué, pero le empezaron a preguntar por la política a Ferrer ayer en México, después de ganar a Nishikori 2-0 la final del torneo de Acapulco.
No vale todo. No se puede hacer que votemos, que haya una democracia y que luego
los políticos hagan y deshagan a su propio beneficio. Y por eso es bueno que la gente joven se vaya utilizando en ese aspecto. Y me alegra de que haya partidos políticos, en general, cada uno tiene su ideología, que haya gente joven, gente con nuevas ideas, gente con nueva energía y que haya un cambio, que pueda haber un cambio político, ¿no? Que se acabe un poco la gente que lleva muchísimos años que no ha cambiado nada, ¿no? Me cansa un poco eso, sí, la verdad que sí.
Pues eso, que está cansado de los políticos, Ferrer. Esto lo dijo ayer después de una rueda de prensa de tenis, ¿eh? Pero bueno, le preguntaron, pues no se escondió y habló. Y, bueno, la bienvenida que le han dado esta madrugada, las madrugadas del sábado al domingo desde las 2, cuando acaba tiempo de juego hasta las 6, son del Grupo Risa aquí en la sintonía de la COPE. Los del Grupo Risa, los genios del Grupo Risa, a Manu Carreño.
¿Qué tal? Buenas tardes, les habla José Joaquín Brotons. Tremenda repercusión nacional e internacional del fichaje de Manu Carreño por la cadena COPE. Pulsamos las primeras reacciones en el Congreso de los Diputados, donde Mariano Rajoy se está refiriendo al asunto en la sesión de control.
El fichaje del señor Manu Carreño por la cadena COPE es un signo evidente de la recuperación económica en España. Señor Pedro Sánchez, tengo que recordarle que cuando ustedes gobernaban España, el señor Manu Carreño repartía cupones en una tómbola en Avenida del Campo. Hoy es quien es gracias al gobierno del Partido Popular. Pero Celia, ¿quieres dejar de jugar con la tablet que ya he acabado?
Cambiamos de asunto porque hace unos minutos el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por fin se ha referido a su reciente visita a La Habana.
Ha sido una reunión acordada a última hora con Raúl Castro con el único fin de notificarle de primerísima mano la incorporación de Manu Carreño a la cadena COPE.
Es que lo clavan.
Viajamos al exterior para pulsar las primeras reacciones. Por ejemplo, Oriente Medio, corresponsal Daniel Blumenthal, muy buenas tardes.
Explosión de júbilo en Gaza. La franja de Cisjordania celebró como una victoria sobre tropas de Ali Shahad conocer que la entrada de Manu Carreño a la estación radial cadena COPE fue un hecho. Y el líder libio, James Harun, ha dicho entre lágrimas al pueblo: Hauda Bakuk, Omaha, Malé, Magmag. Es decir, Manu, gracias por hacernos felices. Informó desde Bagdad Daniel Blumenthal.
Cruzamos el Atlántico, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La noticia del fichaje de Manu Carreño por la cadena COPE ha conmocionado a los ciudadanos norteamericanos. El índice Dow Jones ha subido 150.000 puntos. Este acontecimiento ha hecho que la Reserva Federal haya bajado el tipo de interés por debajo del 0%.
Bueno, vamos a ver cómo han acogido esta noticia otros medios nacionales. Por ejemplo, una estación de radio amiga y hermana como es Radio Intercontinental de Soria y su comunicador estrella, el Rubio Boris.
Ya están todos ahí. Son una mafia. Para narrar partidos lo habrán fichado. Teniéndome a mí a tiro. Ahora venga, a seguir trincando. Imperio del monopolio.
Gracias, Ramón. Y por último, sepamos cómo es el estado de las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Retenciones en las 6 entre Madrid y Valladolid en ambos sentidos. Siguen los problemas desde el jueves, cuando una parada masiva de multitud de vehículos se producía como consecuencia de la información referida al fichaje de Manu Carreño por la COPE. De momento no hay incidentes.
Es que clavan a todo el mundo, da igual que sea un corresponsal, que sea un político, es impresionante. Bueno, Hugo Ballester Valencia, hola Huguito, muy buenas.
¿Qué tal? Hola Paco, hola a todos.
Hola.
La cuarta fuerza hola. Política de nuestra liga se ha puesto ahí arriba, ¿eh? Empatado con el Atlético de Madrid, que hoy tiene una visita muy difícil al Sánchez Pizjuán de Sevilla.
53 puntazos que lleva ya el Valencia de Nuno Espíritu Santo en liga, y como dices hoy, con esta victoria hace que le meta presión, si cabe, al Atlético de Madrid.
Casi le viene bien lo que pase luego, porque si pierde el Sevilla, pues casi que asegura plaza de Champions, le sacaría 8 puntos. Si gana el Sevilla, pues está enganchado a la tercera plaza.
Ha sido motivo de debate esta semana en Valencia, dando por hecho que el Valencia pudiera ganar a la Real Sociedad, en ese hipotético caso pensar que le vendría mejor al Valencia, así que ganar al Atlético de Madrid o el Sevilla. Si me preguntas a mí, yo prefiero que gane el Atlético de Madrid y distancies ya al Sevilla, asegures la cuarta plaza, o por lo menos le metas más presión si cabe al Sevilla como equipo perseguidor a falta de 13 jornadas, y luego jugártela en el Vicente Calderón para saber si puedes aspirar a ser tercero o no. Se le ha preguntado a Nuno en sala de prensa y él ha dicho que por obligación laboral va a haber el partido, va a haber al Atlético de Madrid en concreto, que es su próximo rival. Le ha preguntado qué le interesa al equipo en ese enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Sevilla y ha respondido que descansar.
Vale.
Así que no ha querido mojarse el técnico portugués.
Buen Valencia, los goles de Piatti, los dos en la segunda parte, sin necesidad de André Gómez, que para mí es el mejor centrocampista, pero hoy no lo ha puesto. Y Otamendi lesionado. Sí. Es duda para el Calderón porque no tiene otra baja. Recuerdo que no ha visto amarilla ninguno de los advertidos.
Sí, recupera a Paco Alcácer, que lleva ya esta semana trabajando con el resto de sus compañeros, pero pensando en la cita del Calderón, ha preferido cuidarse en el día de hoy y quedarse en la grada antes que forzar para poder estar en ese compromiso vital. Y como dices, Otamendi, una acción desgraciada, le ha pisado Enzo Pérez a la altura de la tibia, le ha torcido el tobillo que lo tenía apoyado, mal apoyado, y hay que esperar 48 horas para ver cómo avanzan en estos días el tobillo de Otamendi. Esguince de momento de tobillo en el pie izquierdo, sería duda y sería una baja importantísima para ese compromiso.
Bueno, pues ya iremos contando cómo evoluciona la lesión de Otamendi. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo grande.
Dios.
Que ya está casi en fallas, ya han empezado las majletas.
Sí, no, 20 días.
Han cantado Caloret, 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 te quiero en las gradas de Mestalla. ¿Cómo nos identificamos con ese cántico valencianista? 45.000 personas para el Valencia 2, Real Sociedad 0. La Real fuera de casa sigue así. Se queda con 27 puntos en el centro de la tabla, empatado con el Eibar y con el Athletic de Bilbao. Los tres del centro son los tres equipos vascos. Y hoy tenemos derbi, Eibar-Athletic de Bilbao. No sé si sobre eso, sobre la Copa de la Liga en Inglaterra, sobre el Francia-Irlanda. ¿A qué quieres apostar, Pepe?
Pues lo que quiera Jorge Evia. Vamos a entrar en la casa de apuestas online más grande del mundo, que es lo más importante. Primero entramos. 365. Bet365. Alucinante. Es alucinante porque tiene más de 20.000 eventos en directo. Fíjate a todo lo que se puede apostar en Bet365. Mira, el encebollado.
Si estuviéramos diciendo lo que se puede ver en Bet365, estaríamos hasta el jueves. Por lo tanto, vamos a decir solo... Mira, por ejemplo, como muestra un botón, la Liga Holandesa. Ajá. Utrecht Feyenoord se está viendo en Bet365. 0-0 va.
Muy bien, pues vamos con Jorge Evia. Muy buenas, Jorge Evia.
Muy buenas, Pepe. Si estuviéramos diciendo todas las apuestas que se pueden hacer, estaríamos hasta el jueves, pero vamos a apostar en algo en concreto. Por ejemplo, en el Chelsea-Tottenham. Me apetece apostar, sí. Se paga la victoria del Chelsea, que es favorito, 1,66-1. La del Tottenham está 5,5-1.
Jolín.
Sí, el empate 4,10-1. Mira, puedes apostar a método de victoria. Por ejemplo, que se lleve el trofeo el Chelsea en la prórroga está 10-1 y 21-1 que sea el Tottenham en la prórroga. Y mira, y una más te voy a decir porque me apetece. Gol de Diego Costa, que he leído hoy por ahí que lleva tiempo sin marcar. Casi 2-1, 1,95-1, un gol de Diego Costa en cualquier momento del partido.
Podría ser buena idea. Sí,
ahí voy a apostar todos tus ahorros.
Muy bien, ¿y cómo tienes la tarde hoy?
Pues la tengo bastante bien.
¿Sí?
Sí.
Entonces ponme a los pies de tu señora.
Estaría hasta el jueves diciéndote que no.
Vale, pues. ¡Ve! De manera. 365.
Acta de Las Palmas 1, Tenerife 1. No viene recogida la presunta agresión que nos contaba Juanfran Cruz del capitán del Tenerife al fisio de la Unión Deportiva Las Palmas. Dice el árbitro, al finalizar el partido, en la escalera de entrada al túnel de vestuario se produjo una discusión entre miembros de seguridad y oficiales del Tenerife, del Club Deportivo de Tenerife, siendo observada por el asistente número 1, finalizando tras la mediación de la Policía Nacional sin más incidencia. Si se recoge el lanzamiento de una botella de agua en el minuto 89, pero que no dio a nadie, O sea, no viene nada de esa agresión que nos contaba Juanfran Cruz. Primer contestador automático de tiempo de juego.
Soy la señora de 87 años, soy de Salamanca, y os he oído hablar y chotearos hoy todo el día con los chochos. Se llaman chochos de Salamanca, y son muy ricos, y no os riáis porque no tiene importancia. Dicen mis hijos que me debíais de llevar de colaboradora, porque estoy todo el día con vosotros. Muchos, muchos, muchos besos. Adiós.
Un beso. Adiós. Ayer ya preguntamos y hoy seguimos preguntando, si alguien conoce, estamos buscando oyentes, el tope de oyente de edad, por arriba y por abajo. Ayer lo dejamos en 2 años y medio, por abajo, y en 98 años, por arriba. O sea que nos vale casi todo. Enseguida otras ligas. Bueno.
Su claxon despierta al gallo. Su piel es impermeable y acondicionada. Con una rueda levantan tu negocio, con la otra mejoran tu fin de semana. Soportan todas las cargas, hasta las que no te dejan dormir. Son vehículos hechos de otra pasta. Son la Liga de Vehículos Extraordinarios Citroën. Este mes, tu Citroën Berlingo desde 8.000 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Transporte e impuestos no incluidos.
Citroën Creative Technology.
Bueno, pues empieza ese gran espacio.
¡Hombre!
¿Qué tal? ¿No ibas a poner la de mi sobrino?
¿A qué es la de tu sobrino?
Esta es la de tu sobrino.
Oh.
Vaya, hombre.
¿No es esta la de tu sobrino?
Bueno, todo mi
espera,
sobrino.
Espera, creo que tenemos otra.
Esta era bueno. Sopa de caracol, ¿eh?
Sí. Esta es la de tu sobrino.
No, es tampoco.
¿Poco?
Bueno, vale, hombre.
No, venga, vamos con la de tu sobrino. Va, Major Tom, Major Tom.
Aquí está, Major Tom. Alien.
Come on.
Fútbol femenino. Evangelio, ya. Vamos, rápido.
Primera división, la lidera el Barça. Después de 21 jornadas ha goleado 7-0 al Sporting de Huelva. El Atlético Féminas es segundo después de ganar 1-0 al Santa Teresa. El Valencia es tercero después de ganar 1-0 al Collerense. Oye, suena bastante bien.
¿Esta?
Sí, esta sí. Me
dices que no, yo sí. Fútbol sala femenino.
Primera división, jornada número 20. El líder Atlético Féminas Navalcarnero le ganó 1-3 al Bilbo Fútbol Sala. Ciudad de Asburgas es segundo, ganó 1-4 al Móstoles. Tercero nuestro Burela Pescado Rubén, que ganó 0-4 al Vieses Amarelli.
Seguimos camino, baloncesto masculino.
Seguimos camino, Liga de Coro, jornada número 23. El líder es el Lourense Baloncesto, que ganó 7-3-6-6 al Leima Basket Coruña. El segundo es el Ribeira Sacra Brogan de Lugo, que ganó al Melilla Baloncesto. El tercero es el Planasa Navarra, que ganó al Forza Lleida. Perdió con el Forza Lleida por 3 puntos de diferencia.
Loco por ti. Me estoy volviendo. Qué bonita canción. Baloncesto femenino.
Líder, Perfumerías Avenida de Salamanca. Le ganó 69-50 al Manfilter. Es segundo el Conquero Huelva, que juega esta tarde a las 7. Y es tercero el Sparsity League Girona, que juega esta tarde a las 6.
Oye, un compromiso que tengo, que el otro día nos han regalado unas cajas de vermú Petroni. ¿Sabes qué es el vermú Petroni?
Sí.
Un vermú que se hace con uva albariño.
Anda.
Y se hace en mi pueblo, en Padrón.
Tierra.
Y el dueño de la empresa es el del hotel en el que estuvimos cuando estuvimos haciendo el programa del partido de las 12 en Padrón, el Hotel Scala. Y me la regala el representante Diego Pardal. Sí, puedes ponerlo porque es regalo. Le enseñamos los estudios, se los enseñó a Alex Alguero y nos dejó este regalo de un gran vermú de mi pueblo, vermú Petroni. Fíjate. ¡Balonmano masculino!
División de honor de plata, jornada número 20. El líder es el Teucro, gracias. 32-24 ganó el Teucro al Meridiano Antequera.
De nada.
Es segundo el GoFit, que ganó 29-30 por la mínima al Handball Bordils. Es segundo el Barça, que ganó por 10 a La Roca.
¡Balonmano femenino!
División de honor femenina, jornada número 16. El Veravera es líder, le ganó por la mínima 27-28 al Porriño.
¡Porriño!
El Mecalia Guardés es segundo, ganó al Elche Mustang 26-28. Y es tercero el Rocasa Ace Gran Canaria, que perdió con el Helvetia Alcobendas.
Estoy volviendo. ¡Voleibol!
En la división de honor masculina, el líder Unicaja Almería, que ganó. Y segundo el CAI Teruel, que también ganó. Yo sigo a lo mío, División de honor femenina,
sí,
líder Naturhaus Ciudad de Logroño, que ganó a la Barca de Menorca. Y segundo el Lidernet Cable, que ganó al Aro Rioja.
¡Hockey, patines!
Real
Club hockey.
Hierba. Que ha vuelto la liga, después de 2 meses de parón. El Real Club de Polo está líder en chicos, jornada número 12. 7-0 le ha ganado el Real Club de Polo al Taburiente. El Athletic Tarrasa también ganó y es segundo.
¡Hockey, patines!
En hockey patines, hockey liga. Bueno, en realidad lo que tenemos en hockey patines es la final de la Copa del Rey. Que no sé si está por ahí el compañero, lo digo yo. El Vic está ganando 2-0 al Barça.
Perfecto.
Ah, está Juan Arias. Pues que lo repita Juan Arias. Hola Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Sí, de momento falta la sorpresa. Estamos en el minuto 4 de la segunda parte y el Vic es tercero de la liga. Está ganando al primero, que es el Barça, por 0-2. Goles de Font y Torres.
Muy bien, seguimos el viaje, badminton.
Espera, gracias Hernández. Hay que decir que es líder de la Liga Femenina el Voltrega, que le ha ganado 0-3 al Mataró.
Badminton.
El Gran Prix de Alemania, la final, la ha perdido Carolina Marín esta mañana con la coreana Sung Ji-hyun en 3 sets, por 21-15, 14-21 ganó el segundo, pero perdió el tercero por 21-6.
Atletismo, ¿qué tenemos?
El campeonato de Europa de 20 kilómetros lo había ganado Miguel Ángel López, pues ha ganado hoy el campeonato de España de 35 kilómetros marcha, que se ha disputado en Jumilla, en un circuito urbano.
¡Qué bonita canción de Major Tom! Que es el nombre artístico de mi sobrino Diogo Castaño. Y se llama Alien. Y es una maravilla. Muy bien. Waterpolo. No sé.
Ya hemos dicho que el Athletic Barceloneta se ha proclamado campeón de la Copa del Rey y ha ganado al Mataró. Y en la división de honor femenina, que sí que hemos tenido partidos, sigue líder el Sabadell Astral Pool, que le ganó 19-8 al Club Natación Rubí. El Mataró La Sirena empató con el San Andreu y es segundo en la clasificación.
Y rugby.
Ya dijimos ayer que el 15 del León, España,
¡viva España!
Había perdido 13-26 con Georgia en el 6 Naciones B. Hoy ha habido Liga. El Quesos Entre Pinares es líder después de ganarle 3-26 al Pozuelo. Es segundo la Samboyana, que perdió con el Vasco Rugby 21-30. Es tercero el Complutense en Cisneros, que ganó 0-38 al Universidades de Vigo.
Bueno, así termina otras ligas, otros deportes. Pero antes de terminar, quieto.
Esto no es todo.
Te voy a invitar a un Pictolín.
Sí. Hombre, por
pero
favor.
Tienes que pedírmelo elegantemente, a ver.
Pepe, por favor, un Pictolín.
Lo dice
Pepe,
mejor.
Un Pictolín.
Pepe, Raúl, ven para acá. Ven, Raúl. Tienes Raúl, ¿no? Mira cómo te he conocido, ¿eh? Y dirás, hombre, tú,
famoso,
¿cómo me he conocido
el
este?
Famoso Raúl.
Te he conocido, Raúl. ¿De dónde eres, Raúl? De Málaga.
De Málaga, es malagueño.
A ver, dije, un caramelo Pictolín, el que quieras.
No, sí, ya le he dado.
¿Ya te han dado uno?
Claro.
Qué listo eres. Bueno, luego me ayudas en lo de adrenalina, abrir el sobre, ¿vale? Adiós, Raúl. Ya se ha tomado el caramelo Pictolín. Estaba ahí. Claro.
Sí, se lo claro. Doy ya.
Siempre viene bien un caramelo Pictolín. Y no te olvides de la cestita Pictolín. En tu casa, en tu trabajo, en tu coche. Siempre la cestita Pictolín para cuando entre la gente que tengan un caramelito Pictolín. Sobre todo si están mal de la garganta o que tienen la nariz atascada. El Pictolín clásico, el de rayas verdes, el de toda la vida. Y si no, cualquiera de los caramelos Pictolín. Con y sin. Y todo sin gluten. Caramelo Pictolín.
Pictolín.
Caramelo Pictolín.
Pictolín.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
106.3 FM en onda media 999. COPE Madrid.
¿Tienes coche? Escucha atentamente. Neumático 195-65R15, nuevo 49 euros. Seminuevo 35 euros. Precio final todo incluido. Sí, sí, has oído bien. Llama gratis a Osfran y te lo repiten las veces que quieras. 984-50-59 o entra en osfran.es. Osfran, tu coche en manos profesionales al mejor precio.
Si adquirió acciones de su caja de ahorros de toda la vida, aún puede recuperar su dinero. Otros ya lo han conseguido. La entidad dio una imagen de solvencia económica y real, ocultando su verdadera situación de quiebra técnica. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. No cobramos honorarios si usted no recupera su dinero. Bufeterosales.es, 915501515.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Manu, ¿me puedes prestar tu coche para la mudanza?
¡Claro, hombre! ¡Llévate el Smart!
Nuevo Smart for Four con un maletero de 315 litros, respaldo del copiloto totalmente abatible y asientos traseros ready to space. Tendrás espacio para todo. Además cuenta con tracción trasera, dirección directa y un sistema de infoentretenimiento con integración del smartphone, con tres líneas de acabado y mucho estilo. Nuevo Smart for Four desde 12.500 euros.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen. Mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Único, diferente. Volumen. Joaquín Costa 51.
Yo sí sé dónde comprar. Televisión, informática, electrodomésticos, muebles de cocina. Compra en On Factory. Sí, sí, en On Factory. Porque nadie vende tan barato. En sus tiendas y en la web onfactoryelectrodomésticos.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Eres presidente de tu comunidad? Acertar a la hora de contratar al personal de vigilancia, conserjería, limpieza o jardinería no es tan sencillo. En Grupo Sercon te ofrecemos el mejor servicio para tu urbanización con un trato personal y una respuesta inmediata. Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Visítanos en gruposerconseguridad.com, teléfono 91 528 6822.
Argüelles te da más. Argüelles te da más. Argüelles te da más. Porque Argüelles te da más.
¿Vas a vender tu coche y no vas a pasar por Automóviles Argüelles? Automóviles Argüelles te paga más que nadie. Galileo 5 y 7, 914478888 y argüelles-automóviles.com.
Te da más.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
Gracias por contar con COPE para estar al día.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, enseguida la ronda y después visitamos ya el derbi vasco, la previa, hablamos del Madrid, del Atleti, del Barça, de Djibouti y de por qué han empezado 15 minutos tarde los partidos en Italia.
Cuidado con lo que dice, que ha venido Mara a vernos.
No, pero Mara es amiga, Nieves, nos perdonaría todo. Mara,
no, cuidado con lo que dice.
Sote gigante,
cuidado.
Una crack de la radio. Las 4, las 3 en Canarias, primera ronda informativa en Tiempo de Juego.